¿Se puede del humor aportar una reflexión a un tema que es muy delicado para todos los uruguayos y a veces complejo para abordar, como es la inseguridad?
Sí, la idea de esta obra, yo creo que es la primera vez que, por lo menos entre todas las cosas que he escrito, que me meto con un tema que sigue siendo todos los días. Hoy prendes la televisión y pasa exactamente lo mismo.
Vamos, 11 asesinatos desde que arrancó el año.
Por eso. O sea,
¿cuántos decís?
11.
Bueno, ya 11, vamos.
Y me asombraba eso, de cómo la obra se va sobre la marcha, se va actualizando. No es un tema que quedó ahí, viste, como guardado. Es un tema real, de todos los días. Y sobre todo con el tema de la minoridad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con eso? Creo que por ahí estaba el senador Bordaberry juntando firmas para hacer un plebiscito. No sé si llegaron a la firma, pero están en eso. Y bueno, en algún momento te van a golpear a la puerta, te van a preguntar qué opinás y te vas a tener que dar una versión de eso, o firmar o no firmar. Algo vas a tener que hacer. Entonces, como integrante de esta sociedad en la que yo vivo, me parecía que era una buena idea contar esto desde el teatro, que la misión del teatro es hablar sobre lo que nos pasa todos los días, sin dar soluciones, simplemente plantear como un tema más. Ahora, el tema es, ¿se podía hacer desde la comedia eso sin que quedara una cosa sencilla, banal, sin proceder a ningún lado? Bueno, es lo que me propuse y lo propusimos con los actores y las actrices, ¿no? Lograr de alguna manera contar una historia sobre un copamiento tan en boga en esta época, en el verano, que la gente descansa, no descansa el crimen, pero sí descansa la gente. Y de alguna manera plantearse a partir de allí, desde una irrupción, como es esta, un menor que entra a tu casa, ¿qué haces con eso, no? ¿Qué posición tomas? Y de todas maneras, más allá de eso, es analizar desde dónde viene la culpa, porque esto no es porque sí, porque nacieron ladrones y chao, y porque, bueno, es muy fácil lavarse las manos, hay que tener una determinación con eso y asumir que la culpa de repente te la tiene que ver con la sociedad. ¿Desde dónde viene? No sé. Pero los actores sociales y políticos tienen que tomar recaudo de esto. No es una solución solamente acercárseles. Es una solución, pero no es solo una solución. Acercárseles y qué más. Esto es lo que nos parece. Por suerte, ahora en diciembre se tomó el tema de la educación como un tema fundamental, porque estamos en grave problema de extinción. Esto es real, ¿no? Nos está pasando todo y recién se dieron cuenta que la educación está fallando en todo nivel. Bueno, quizás la obra aporta a esto una nueva visión. Desde el humor también, sí, también desde el humor. Claro, hay que ver qué pasa con la gente, ¿no? Pero lo marcamos también con humor. De hecho, son todas comediantes.
Es un lugar, a veces muy propicio, el humor, para realizar una crítica, ¿no? Es mi opinión.
Si no, me quedaba muy panfleto, ¿me entendés? Vamos a arrancar desde que yo no sé escribir si no tengo un poco de humor en la cosa. Aunque la situación esté terrible, a mí no me sale, ¿viste? Pero ayer, por ejemplo, hubo un copamiento que le robaron todo al tipo, ¿no? Y se fueron con la camioneta llena de cosas, ¿no? Ahí en el Pinar. Antes de ayer.
Pues. Ah, en mi barrio, en el Pinar.
En el Pinar, sí, ¿no era vos?
No. A mí me robaron dos veces, pero sin copamiento.
Sin copamiento. Sí. Y se llevaron todo. Y voy a decir, ¿cuál es la parte graciosa? Y que la policía los persiguió de tal manera que tuvieron que abandonar todo. Entonces dejaron el auto lleno de cosas.
Y se fueron caminando.
Y yo me imaginaba después a los dueños yendo a buscar las cosas y empezar a poner el DVD. A mí que me cuesta una barbaridad colocar el DVD. O sea, me reía de eso, aunque en realidad no es muy gracioso. Pero bueno, tiene su parte terrible todo esto, ¿no? Y eso... eso sumado a que hay un millón de armas en la calle y que armarse la solución, dicen que sí. Por otro lado, armás a gente como el otro día, el tipo este que estaba
el feriante,
que se enojó con otro feriante y dijo, bueno, te pego dos balazos, ¿no? Y mató al padre y al hijo. O sea, ¿esta es la solución? ¿Armarnos, salir a defenderlos a los cowboy? Es la interrogante que la obra tiene.
A ver, Cristina, tu personaje es Luz.
Luz. Sí, la dueña de la casa.
¿Cómo es Luz? ¿Dónde vive? ¿Cómo es?
Luz es una mujer de clase media que está en una terraza o en una azotea, como quieras, pero vamos a decir que es una terraza en tercer piso o cuarto piso de un edificio de apartamentos. Y bueno, y está con una amiga y luego llega la otra para esparcir las cenizas de su esposo allí entre sus plantas. Un día de muchísimo calor, ella sostiene que el calor... es fuerte, que el viento del sur cambia a la gente y el sopor que da el calor trastoca las relaciones humanas, y entiende que todo eso sucede, todo lo que sucede es por ese motivo. Pero está, es una mujer con ganas de vivir, con humor, que estuvo casada muchos años, y ese es un día de revelaciones, según ella, porque ella comienza, descubre en el transcurso de la obra y de ese copamiento, descubre que su marido no era tan tan como ella lo pensaba, uh-huh, como ella lo había imaginado. Y sus amigas de pronto, o quizá no eran tan buenas amigas y tan fieles como ella pensaba. Es un día de revelaciones. Y tal vez también la revelación más grande es haber tenido ese copamiento por parte de un menor, que es un muchacho como tantos, un liceal como tantos, que, bueno, que cuando no estudia, sale a robar.
Y entonces la situación en la obra es que Luz está con dos amigas.
Dos amigas, una profesora, la otra una señora de la casa.
A punto de esparcir las cenizas.
Y ahí se produce el copamiento.
A pedido del marido en las plantas que tanto quería él. Y ahí aparece el copamiento. Bueno, entonces...
Y después, la obra, lo que vamos a ver es ese diálogo entre quien está copando y...
En tiempo real el copamiento.
Y las tres mujeres.
Y las tres mujeres.
Que hay un momento que se... se lo digo, que la acción se...
Se cambia. No, está bien, porque en el momento determinado el copador pasa a ser copado. O sea, lo reducen y la pregunta, viste, que es...
Claro, esa es la gran interrogante,
¿qué
¿verdad,
hace con, si vos reducís a un menor de edad, sabiendo que sueltan al otro día, ¿qué haces? Tampoco lo pueden matar. Entonces, salen muchas hipótesis sobre las que escuchamos todos los días.
Es muy buena.
Hay mucha historia. Es el cortar los dedos, como en China, que es una solución aparentemente para que escarmienten los ladrones, ¿no? Eso pasa en China y en Corea del Norte. Y vos decís, capaz que sería la solución, según lo que dicen los personajes. Esto no, nadie toma partido.
Partido,
¿no? O sea, porque yo no soy quien, yo tengo mi opinión sobre el tema, y Cristina la suya, y todos pensamos diferente, por suerte. Ahora, entonces, la obra tiene la misión de abrir un abanico de posibilidades y plantear un tema que está ahí, viste, que nunca lo toman, ¿no?
Y bueno, vos mismo lo decías, cada uno tiene su opinión, aunque la obra trata de mantenerse en el límite mostrando los aspectos de cada posición. ¿Ustedes cómo dirimían eso a la hora de trabajar la obra? Las distintas posiciones que tenía cada uno con respecto al tema.
Bueno, porque la obra no toma partido, ¿no?
No, la obra no toma partido.
Los personajes tienen su...
Se quedan... Porque no podemos tomar partido, sino es un poco lo que decía Frank.
Claro, yo no voy a flechar la cancha porque
vamos
no lo
a flechar
sé.
Y no,
claro, pero me imagino que debe haber sido un proceso muy enriquecedor el hecho de estar todos frente a la obra que plantea el tema y ustedes discutiéndolo permanentemente.
Mira, te lo cuento así muy lineal. Todos los días era mirar televisión y volver. Che, ¿vieron lo que pasó en Tarlado? Porque era así. Hasta incluso nos sirvió esto, porque vos fíjate que en el momento el planteo es: ¿cómo queremos que estos chicos sean distintos? Porque no son cuatro, ¿viste? Son muchos. En Uruguay es mucha cantidad de gente que está delinquiendo, jóvenes. Si esto está pasando así, digo, esto es culpa de algo, esto pasó por algo, no es porque se le ocurrió, ¿viste? La naturaleza es así. Pero a su vez aparece en televisión una jueza procesada por delinquir, o sea, por cometer delito de dolo, ¿no? De quedarse con dinero de otros, como la jueza esta que todos conocemos. O sea, y en el Parlamento se agarran la trompada y se faltan el respeto a los tipos. Entonces voy a decir, si ese es el ejemplo que estamos dando, ¿cómo querés que estos chiquilines que no tienen un cuidado de la educación, un cuidado extensivo, no tienen posibilidades, están cerrados todas sus puertas, ¿por qué no van a ser peores o iguales que estos que estamos viendo, que son los presuntamente educados? Entonces, si yo veo una jueza que está dirigiendo los destinos del país, de la justicia de este país, se está robando la plata. ¿Qué me estás diciendo? Si yo veo al yerno, es del rey de España, es el yerno.
El yerno, sí.
¿No? Que está cometiendo pila de ilícitos económicos. Y, bueno, si este es la demostración de lo que está bien, ¿por qué yo voy a ser distinto? Me parece que en el comportamiento de la sociedad está lo que vemos después.
A ver, yo vengo con una planilla para pedirte el número de credencial. A ver si está dispuesto a votar a favor de bajar la edad de imputabilidad. A Franklin, te pido tu firma. ¿O firmás?
No firmo. No.
¿Cristina?
No firmo.
¿Ninguno de los dos firma?
No, porque no es una solución. Lo mete preso a los 12, a los 10, a los 8. ¿Y qué solución?
Sí, no es solución.
Yo no creo que sea esa. El tema de la educación es fundamental, ¿no? Si no tenés educación, estamos fritos. Un tema que tenemos que... Digo, alguna vez van a tener que aportarlo, ¿me entendés?
La educación y lo que ven, los ejemplos que están recibiendo. Claro. Los malos ejemplos que están recibiendo dentro de la sociedad, dentro de los medios, dentro de todo. Es un horror todo lo que se está viviendo. Claro. Entonces, no sé, a ver, yo sé que todo hay que decirlo y todo, pero fíjate que acaban de matar a una familia. Yo escuchaba, me parece que era el jefe de Relaciones Públicas de la policía, que estaba, inclusive estaba entrecortado dando la noticia o dando la información que se le requería. Y hablando de charcos de sangre y de todo un poco, a mí me parece que todo eso, tanto en radio, en prensa como en televisión, no habría que minimizar, no ignorarlo, no oscurecerlo o taparlo, minimizarlo un poquitín, porque a mí me parece que todo eso es contagioso. A mí me parece que soy una madre y abuela de 81 años y que pertenezco a los medios desde hace 60 años. Sí, es cierto, las buenas noticias no venden, la sangre vende. Pero bueno, pero vamos a minimizarlo un poquito. Vamos a colaborar para que dejen de ocurrir determinadas cosas. O que por lo menos se atenúen, ¿verdad? Este es mi pensamiento, que es muy personal. Pero a mí me asusta un poco todo lo que estoy viendo y todo lo que estoy viviendo. Y lo de este chico, que es el que nos viene a copar a nosotras, que deja, cuando sale de estudiar, sale a robar y sale a copar casa. Y una de las mujeres que dice, bueno, pero por lo menos no anda en la calle. Entonces, pero esas son las cosas que oís, además. Esto no es un invento de Franklin.
No, esto sí, te
digo. No es un invento. Esto lo escuchás. Ay, bueno, sí, pero por lo menos no anda en la calle. Porque se dicen cosas horribles sin pensar. Entonces, ese chiquilín, que se encuentra que de pronto que una de las mujeres que está ahí es su profesora. Claro. ¿Cómo la encara?
Y es el mejor alumno del liceo, ¿no? Obviamente, es... en nocturno. Es el mejor. Ahora, es abanderado, pero cuando sales a la robar. Entonces, claro, se te crea como una, como realmente una expectativa de vida muy, muy corta, ¿no? Decía, ¿qué estamos haciendo con la educación? Los profesores se plantean, ¿qué estamos haciendo? Algo hicimos mal. Y yo creo que sí, que se están haciendo las cosas mal hace mucho tiempo, desde el colegio privado y público. O sea, no todos, obviamente, pero no, hay un abandono con ese tema. Como un abandono a veces en televisión, en los programas que se dan. Pues fíjate que las chiquilinas, incluso a mis hijas, mi hija de 14 años que va a un colegio privado, tienen una imagen de que lo fácil, lo sencillo, lo espectacular es aparecer en televisión, aparecer en Bailando por un Sueño, ni siquiera en otro programa. Eso sería lo máximo. Pero porque todo el día nos machacan con eso. Es perturbador. Total, yo veía Kung Fu cuando era chico y no se me ocurría hacer karateka. Quiero decir que no quiere decir que la televisión te lleva a eso. No creo. Pero me parece que hay...
Los tiempos han cambiado.
Hay un golpeteo constante de eso. ¿Qué hace que vos tengas como lo...? O sea, si no tenés un campeón de marca, no sos nadie.
Que creo
y
que
eso
dice,
es todo generado. Entonces, claro, el botija va con las bases, como le dicen, ¿no? Porque además hay toda una búsqueda del lenguaje de la calle, ¿no? Que yo no lo conozco, que tuvimos que hacer
buscar investigación, por
investigación de campo para decir las frases que son exactas, porque no va a amarrar. El pibe, además, que es un alumno de la escuela de espacio teatro, tiene cara de sinvergüenza, porque es un tipo divino, pero tiene cara
divino,
de sinvergüenza.
Sí.
Y sobre todo se plantea la frase esa que, che, pará, es un menor. Y a la vez la otra respuesta es, pero tiene un arma. Sí, pero es un menor. Pero está armado. O sea, es la pregunta de siempre. O sea, yo le voy a pegar a un tío de un tío de 14 años, pero tiene un arma. ¿Cómo se discute con eso? Entonces, yo tampoco sé bien cómo procedería en un caso así. Mirá que yo, nunca me pasó, ¿eh? Nunca me afanaron en mi vida. Lo tengo que decir. Y vivo en barrios difíciles a veces. Pero no me pasó nunca. Ahora, si me pasa, capaz que me pongo realmente así, sin analizar que ese pibe tiene 14 años.
Franklin, ¿viste Rescatate? Estoy pensando en una obra.
Sí, que tiene algo de eso. Sí.
Bien. ¿Y? Sí. ¿Te sirvió de referencia para encarar
desde otra perspectiva? Sí. Y mirá vos, qué curioso, una obra que lleva 6 años en cartel.
Sí, qué
o sea, barrio, evidentemente, ¿no? Pegó. Y vos vas al Teatro de la Candela, donde la están haciendo, y en la Candela, la gente que va, porque es tarde, no es gente de teatro. Vos no sabés el planchaje que va a haber la obra.
Es que no te mantenés 6 años en cartel si no tenés, va gente
no hay respuesta.
Que no sea de teatro.
Claro, no. Ah, ni 2 meses. Yo creo que acá pasó a una etapa en la que ellos sienten que se lo... Y porque además capaz que hay que identificar que es una tribu urbana muy grande. O sea, viste cuando antes decía tribu urbana es el rockero, es el punk. Bueno, eso olvídate. Ahora hay una tribu urbana que existe y es real, que es esta. Que a lo mejor hay que contemplarla hasta en el teatro. Aunque no nos guste su forma de ser. También tienen códigos, también sí, tienen forma de vivir. Hay que empezar a... Yo desde el teatro lo estoy diciendo, hay que abrir la cancha y empezar a escuchar, porque a lo mejor hay otra forma de también de hacer teatro para esa gente que, como demuestran, van al teatro, van a botella de cerveza. Yo lo vi en la Candela, llegan, toman la cerveza en la puerta y entran, no sé lo que son las caras, pero van al teatro, loco. Yo qué sé si capaz que no es la solución esa. Y dicen, pucha, van al teatro a ver un espectáculo que habla de ellos. Y acá hablan no muy mal de nosotros. Sí, no estamos hablando con el clavo de las cosas, no estamos hablando de la gente, porque obviamente no viene. Y al éxito no se lo puede discutir, ¿eh? Es así. Sobre todo un tema tan difícil y con gente que no son tan conocida para que vos digas, ah, van porque son de... No son. Ahora sí siguieron fuertes. 6 años en cartel, creo que es para escuchar eso. Y sobre todo porque la gente que va viernes, sábados y domingo, tras noche, en invierno, es gente que no va al teatro. Y sí tiene que ver con eso. Hasta hay espectadores de eso que van a ver teatro, ¿te das cuenta?
Rescatate es una obra que, por ejemplo, aborda una crítica a los medios de comunicación, ¿no? Que creo que siempre van a estar presentes en todo tipo de debate con respecto a lo que sea, porque el gran poder que tienen los medios de comunicación es innegable. También, obviamente, trata de hacer un abordaje de las causas sociales y de la estigmatización, ¿no? A veces de la discriminación, de la falta de comprensión
de fenómenos.
De algunas personas hacia otras porque tienen algunas barreras sociales o barreras económicas o porque nacieron en distintos lugares. Busca tratar de desentrañar todo ese fenómeno, pero adopta la obra una postura. Es decir, no deja tampoco nada librado o todo librado a cuál es la interpretación o el mensaje que el espectador puede codificar de eso. Es decir, la posición que termina de sorprender al espectador es que uno genera una empatía con el delincuente. En este caso es un plancha, ¿no?
El delincuente en realidad se ve que es la principal víctima de toda esa situación.
Exactamente. Entonces, de alguna manera, lo que hace es victimizar al victimario.
Sí.
¿No? Vos decís que acá no tomamos partido por nada.
No, tomás partido, sí. Yo nosotros no vamos a decir por qué. Que quiero decir.
Pero digo, hay una orientación a decir, bueno, el mensaje que está decantando es este, podés agarrarlo o no, pero.
Claro, en la escritura dramática se busca que primero estigmatizamos, es decir, pa, un chorro que entró, que se abusa de la gente, que viene a robarnos, que nos van a violar, que no sé qué, no sé cuánto. Después que lo reducen el chorro, empiezan a aparecer las verdaderas miserias de estos seres humanos, de los que son ahora los victimarios, que empiezan a darse cuenta de cómo se han comportado en la vida. De hecho, uno de los personajes que no está, que es el marido, era el vendedor de armas, el que vendía armas a este loco. Entonces, todo empieza a cerrar y vos te das cuenta que, como dicen Cristina en uno de los parlamentos finales, ¿cómo quieren que seamos que ellos sean mejores si nosotros cada vez somos peores? O sea, acá es resumiendo que es una víctima, no cabe la menor duda, y que todo esto lo sufrimos, la violencia porque la instalamos. Y no es culpa de la dictadura que ya pasaron 30 años. Tiene que ver todo el acto democrático de casi, ¿cuántos presidentes van? ¿5 o 6? Bueno, acá hay responsabilidad civil jodida, mucho más que con los milicos. O sea, sí quedó aquello, pero ahora hace 30 años no podemos echar la culpa a nadie. O sea, esta es culpa ya nuestra, civil, ¿no?
Estamos en una época en la cual la inseguridad o estas tragedias están sobre representadas, capaz, ¿no? Recién ustedes, en los minutos que van de la entrevista, se han mencionado un montón de casos y también el tema de, bueno, cómo está el tema de la inseguridad presente en los medios. ¿Qué es lo que tiene esta obra en particular, pero el teatro en general, para que no sean más palabras y más ríos de tinta sobre el mismo asunto y que efectivamente logren llevar a la reflexión en torno a eso?
¿Cris? ¿O yo?
No, vos sos el autor, bueno. Yo la tengo clara en una cantidad de cosas,
No, bueno, acá lo que se buscó más que nada es hacer, lo que yo intenté más que nada es lo que dijiste al principio, ¿se puede meter humor en esto? Y bueno, ahí sí, ahí aparece el componente de humor, o sea, que la sociedad permita, se permita razonar sobre el tema con cierta sonrisa. La obra no está exenta de humor, tiene muchísimo humor. El plancha aporta muchísimo humor al medio de la historia porque es una discusión entre una forma de hablar y otra incomprensible, ¿no? Sale esa foto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, estamos de acuerdo, hacemos el canje. Y son cosas que van pasando en la obra y que son divertidas.
Pero también pasa por la parte fuerte, seria, no quiero decir dramática. Pasa por el grotesco, pasa por una cantidad de cosas la obra, no solamente por el humor. Es decir, pasa porque la gente piense como pensamos nosotros. A nosotros nos costó bastante entrar en los personajes y entrar en lo que Franklin quería de la obra, en lo que Franklin escribió. Cuando la leí me gustó, dije, ah, qué buena que es. Pero la vi como, cuando la leí, era un pum 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 de chistes, me parecía. Pero luego comencé a entrar en la obra, a leerla más y más, y vi que no era eso. Luego comenzamos a charlar con él, a escucharlo, a oír todo lo que él pensaba y sentía de su obra cuando la hizo, y ya vas cambiando. Y luego cuando comenzaron los ensayos, van transcurriendo los ensayos, vas metiéndote, ves que los personajes tienen carnadura, ya cambia la cosa. Entonces vas pasando de la cosa natural, juguetona, de dos mujeres en una terraza, hasta que viene la otra, hasta que empieza el miedo, realmente el miedo de estas tres mujeres, donde entra un individuo a coparlas.
Con un arma, ¿no?
Con un arma, con semejante bufoso en la mano, y que entra decidido a todo. Porque nosotros no sabemos qué trae ese tipo con la cara tapada. No sabemos qué es. No sabemos qué es ni quién es. Entonces...
A ti te robaron dos veces,
Cristina. A mí me robaron dos veces.
¿Te cambió este tu concepto o tu pensamiento sobre la problemática a partir de ser robada?
No, es decir, desde el momento que yo sabía que no estaba exenta de la posibilidad de un robo, pero yo la tenía muy clara, es decir, ninguno estamos a salvo. También tengo muy claro que la cosa no pasa por salir a decir que falta esto, falta lo otro, porque también sé que no pueden poner un policía en cada hogar.
Claro,
pueden poner un guardia.
Ante la realidad, casi
ante la realidad,
ineludible, la gente opta por dos cosas. Mejor dicho, opta siempre por la misma, ¿no? O pone más rejas, pone más alarma, o termina comprando un arma. No. Pero jamás opta por otra salida, capaz que es la de intentar aproximarse, no al delincuente, pero sí a una cultura, o sí a un mundo que es diferente al nuestro, que no lo entendemos y que por lo general lo estigmatizamos. De la misma manera también a los otros.
No, Juanchi, eso que estás proponiendo es un poco difícil. Yo que pienso que lo normal o lo natural o lo lógico es que optes, para mí, que lo único que me faltaba era poner reja en la puerta, y la puse. Porque después tengo alarma, tengo todo, pero los individuos que vienen a robar tienen todo estudiado y no les importa nada. Roban, rompen, entran, arrancan todo y se lo llevan. Pero yo acercarnos a un mundo, eso tiene que ser una cosa social, no individual, una cosa grupal, que un grupo humano, social, empiece a acercarse, pero no individualmente. Es decir, no sé si es eso lo que quisiste decir. Yo sola, una golondrina no hace verano.